Saludos, esta es una traducción al español de un mensaje o sermón predicado por el hermano David Killing, pastor en la iglesia de Monet. Se predicó el 9 de septiembre de 2018 y el mensaje se titula Sabiduría en Acción. Oramos y esperamos que el mensaje sea de bendición para tu vida. He aquí el mensaje ya traducido. Padre nuestro, te agradecemos por tu bondad y tu misericordia. Pedimos tu bendición esta mañana al estar reunidos, Señor. Gracias por todo lo que has hecho y haces y harás por nosotros, Señor. Llénanos de tu Espíritu Santo y de sabiduría y de entendimiento al abrir tu palabra, Señor. Ayúdanos a serte fieles y gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, quiero abrir las Biblias en la sabiduría de Jesús, hijo de Sirac, o más bien Sirácides o Eclesiástico, capítulo 3. En la Septuaginta y en algunas Biblias. Ok, es Eclesiástico o Sirácides, capítulo 3. Voy a empezar desde el verso 1 y voy a leer varios versículos allí y vamos a hacer algunos comentarios. Ok, dice así: Hijos míos, escúchenme a mí que soy su padre. Sigan mis consejos y se salvarán. El Señor quiere que el padre sea honrado por sus hijos y que la autoridad de la madre sea respetada por ellos. El que respeta a su padre alcanza el perdón de sus pecados y el que honra a su madre atesora una gran riqueza. El que respeta a su padre recibirá alegría de sus propios hijos. Cuando ore, el Señor lo escuchará. El que honra a su padre tendrá larga vida. El que respeta a su madre será premiado por el Señor. Pues obedece a sus padres como si fueran sus amos. Hijo mío, honra a tu padre con obras y palabras. Y así recibirás toda clase de bendiciones. Porque la bendición del padre da raíces firmes a una familia, pero la maldición de la madre la arranca de raíz. No te sientas orgulloso viendo a tu padre pasar vergüenza, pues esto no es ninguna honra para ti. El honor de un hijo está en el honor de su padre. En cambio, el que desprecia a su madre se llena de pecados. Hijo mío, empéñate en honrar a tu padre. No lo abandones mientras tengas vida. Aunque su inteligencia se debilite, sé comprensivo con él. No lo avergüences mientras viva. Socorrer al padre es algo que no se olvidará. Será como ofrecer sacrificio por tus pecados. Cuando estés en aflicción, Dios se acordará de ti y perdonará tus pecados como el calor del sol derrite el hielo. El que abandona a su padre ofende al Señor, y el que hace enojar a su madre es maldecido por Dios. Quiero detenerme allí y leer después, más adelante. Aquí está hablando acerca de honrar a los padres. Y hay muchos consejos, muchas cosas que podemos aprender de aquí, para los jóvenes especialmente, aún para los adultos que tenemos padres ancianos, acerca de amarlos, servirles, honrarles, respetarlos y ser agradecidos con ellos. Y bueno, hay mucho aquí para los niños que quisiera mencionar. Pero, bueno, antes que hablar a los niños, el enfoque en realidad debería estar en los padres. Porque desde el principio dice, hijos míos, escúchenme a mí que soy su padre. Sigan mis consejos y se salvarán. Bueno, es muy fácil decirle a tu hijo, oye hijo, escucha mis consejos porque así te vas a salvar. O, oye hijo, escúchame a mí que soy tu padre. Pero podrías pasarte todo el día diciéndole a tu hijo que te escuche y te obedezca, pero si no lo disciplinas, si no lo entrenas y si no le instruyes para que él te escuche y te respete y siga tus consejos, entonces no te va a escuchar. La responsabilidad de obedecer, la responsabilidad que el hijo tiene de obedecer, cae sobre el padre también, sobre los padres. Como lo he dicho antes, entrenar a los niños es fácil. Lo difícil es entrenar a los padres. Lo difícil es que los padres tengan la autodisciplina que se necesita para portarse como el padre y para portarse como la madre, en vez de dejar que sus hijos crezcan como plantas a veces, y después citarle de vez en cuando, oye hijo, mira, es que me tienes que obedecer. No necesitas citarle esos versículos a tu hijo si has hecho un buen trabajo con ellos. Si en primer lugar fuiste responsable, no necesitas citar esos versículos. Claro, hay niños rebeldes que no importa cuánto los instruyas o los entrenes o los disciplines, que pueden salir mal. Pero la responsabilidad general de entrenarlos es tuya, sea que salgan bien o mal. Pero si no haces tú tu trabajo, definitivamente van a salir mal. En cambio, si tú haces tu trabajo, quizás con la gracia de Dios, sean hombres y mujeres de Dios. A veces hay una presión que casi queremos obligar a nuestros hijos hasta quitarle su voluntad y parecieran solo como una gelatina, solamente obligándolos para que estén en orden, y queremos guardarnos contra eso. No estamos entrenando robots, no queremos lavar cerebros, tampoco queremos destruir voluntades, pero sí queremos someterlos a que obedezcan y enseñarlos a ser hombres y mujeres de Dios. Hemos hablado varias veces acerca de criar a los hijos y siempre digo, no estamos entrenando niños para que sigan siendo niños. Estamos entrenando niños para que se conviertan en hombres. Claro, son jóvenes, fallan, son inmaduros, pero la meta es entrenarlos para ser adultos. A veces hay adultos de 30, de 20 años, de 15 años, perdón, de 30 o de 20 años que siguen portándose como un niño. Un niño de 12, de 15, ya está camino a ser un hombre, ya tiene que portarse como hombre. Estamos entrenando a nuestras niñas para ser mujeres. Mujeres jóvenes piadosas. Jóvenes, pero mujeres. Y a nuestros hombres también, a nuestros niños. Queremos que nuestras señoritas crezcan para ser mujeres piadosas. No estamos entrenando niñitos y niñitas. Y hay que empezar desde que son bebés. Pasamos tanto tiempo viendo qué bonitos son, qué divertidos son, porque son bebecitos. Y les hacemos caras y gestos, y les hablamos chistoso, porque son bebecitos. Pero puedes imaginarte algunas de las cosas o gestos o cosas que haces a tu bebé, hacerlas. ¿Harías eso frente a alguien que tiene 50 años? ¿O frente a alguien que tiene 80 años? ¡Ay, ay, 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 qué bonito! ¿Eso es lo que quieres? ¿Que así actúen tus hijos? ¿Cuando tengan 30 años sigan portándose así? Pasamos tanto tiempo entrenándolos para ser estúpidos y luego te preguntas, ¿por qué tienes que pasar tanto tiempo haciendo que desaprendan de cómo ser estúpidos? Es porque en su mayoría los has entrenado para ser así. Ese bebecito, ese niñito que está en tus manos, va a crecer y se va a convertir en un varón o una mujer. Y tienes que comenzar a trabajar en eso. Desde que es un bebé, háblale a tu hijo como le hablarías a cualquier adulto, como quieres que tu niño hable. Si les hablas con un lenguaje de bebé y así muy romántico, ¿quieres que así hablen cuando tengan 20 años? ¿O cuando tengan 40 o 60? ¿De esa forma? ¿Así quieres que sean tus hijos? Bueno, deja ahora de entrenarlos para hablar así. La forma como tú los entrenes para ser, así van a ser. Mucha gente ve al niño haciendo cosas tontas y todos se ríen, se carcajean. ¿Y el niño qué piensa? Piensa, ah, esto es buena conducta. La gente lo aprueba, le agrada y hasta se ríen. ¿Y qué aprende? Pues a ser estúpido, porque los adultos se ríen. Estás entrenando a tu hijo para hacer tonterías, para actuar de manera necia. Sí, es divertido, sí, son muy bonitos. Pero no estamos tratando de entrenarlos para que sean bonitos ni para que sean divertidos. Estamos tratando de entrenarlos para que sean adultos, piadosos, responsables, productivos, temerosos de Dios. No para que sean payasos, no para que sean tontos y necios. Claro, está bien divertirse con ellos, está bien jugar con ellos. Dios creó la risa. Dios creó todas nuestras emociones. Todas nuestras emociones vienen de Dios. Pero usa las emociones de una manera que les ayude a convertirse adultos. No queremos entrenar payasos, ni comediantes, ni nada por el estilo. Claro, digo, estas emociones Dios nos las puso. Hay adultos, hay hermanos con un buen sentido del humor. Y puedes ser un adulto responsable y temeroso de Dios y tener un buen sentido del humor. Y reírte o tener cierta habilidad de hacer reír a otros quizás. Pero esa no es la meta. Eso no es lo que debes tener en mente cuando los entrenas. Y ellos no deben ser el centro de atención, que toda la gente se esté riendo a ellos. ¿Cómo vemos a la sociedad? Cuando sus sentimientos son heridos, todos piensan que son víctimas. Todos están esperando casi que alguien les ofenda, les diga algo. Si entrenas a la gente para ser pequeños comediantes, ¿sabes qué? Que cuando ellos crecen y nadie se ríe con ellos, su autoestima, su respeto propio se va por la borda. Y esa no es la meta. Tenemos que entrenarlos. Tenemos que entrenarlos con ideas de hacerlos buenos adultos. Con ideas de que si alguien se ríe de ellos porque hicieron algo tonto o dijeron algo equivocado, que no lloren y que no se sientan con autocompasión. Todos tenemos que ser capaces de soportar alguna broma. Todos tenemos que ser capaces de soportar una ofensa, un regaño, hasta una burla. Todos tenemos que soportar, y tus hijos tienen que aprender a soportar que alguien les señale sus faltas. Cuando envejecemos, así sucede. Y en todas estas áreas, tienen que ser capaces de no tomarse tan en serio y poder reírse de sí mismos. no tener tan alta autoestima y que orgullo. Tienen que aprender a llevarse bien el uno con el otro. Estamos tratando de enseñarlos y de entrenarlos y de instruirlos para ser adultos, hombres y mujeres, que puedan crecer y tomar sus propias decisiones. Y nuestro anhelo es que esas decisiones sean buenas decisiones. Claro, tenemos que dejar que ellos tomen sus propias decisiones, especialmente conforme van creciendo. Tus jóvenes, ya son jóvenes, tienes que dejarlos tomar sus decisiones. Y por eso tienes que entrenarlos desde pequeños para que tomen buenas decisiones. Aquí en este pasaje habla de honrar, respetar a tu padre y a tu madre. Tienen que aprender a respetar a su madre y a su padre. Tienen que aprender a respetar no solo a su padre y a su madre, sino a todos los que son mayores que ellos, y especialmente a los ancianos. Mira, todos quieren ser líderes hoy en día, en la iglesia y en el mundo, pero la mejor forma de ser un buen líder es primero ser un seguidor y un siervo. Y un niño que aprende a ser un buen siervo y un buen seguidor y que respeta a aquellos que están por encima de él, pronto se va a ganar el respeto de aquellos que también están abajo de él. Un muchacho, un joven, adolescente o quizás o un joven que tiene hermanos menores o que hay hermanos en la iglesia que lo ven, que lo admiran, si él sigue a sus ancianos, a su padre y a los que están por encima de él, también se va a ganar el respeto de los menores que él. La mejor manera de convertirse en un líder es siendo un seguidor y un siervo. También he visto padres extremadamente estrictos y que el niño solo le tiene miedo al padre estricto, pero no respeta a ningún otro adulto. No, el padre tiene que ser capaz de entrenar a su hijo de tal forma que si es regañado por cualquier otra persona, el hijo pueda tomarlo hasta con gratitud. Nosotros como padres no podemos ver todo lo que están haciendo nuestros hijos todo el tiempo. Nosotros como padres, en vez de quejarnos, en vez de sentirnos ofendidos, deberíamos sentirnos agradecidos y alegres si otra persona regaña o instruye a nuestro hijo, especialmente si es un hermano en la fe. Ay, pero tantas veces quieres defender a tu hijo, tus sentimientos se sienten heridos. ¿Y sabes qué? Que así creas rebeldes. Si tú te pones del lado de tu hijo, creas un rebelde. Creas pequeñas víctimas. Creas pequeños pobres Juanitos, y no es esa nuestra meta. Una de las enseñanzas de Cristo es poner la otra mejilla. Cuando te hacen algo malo, ¿qué tiene de malo que alguien regañe a tu hijo cuando quizás tu hijo ni siquiera hizo algo malo? Ah, pero te sientes bien ofendido, ¿verdad? Ah, es que él no hizo nada. Bueno, ¿qué tiene de malo dejar que tu hijo aprenda una lección verdadera de cómo es la vida, que no siempre es justa y que a veces va a haber gente que le va a hacer mal? Entrenarlo para ser un verdadero hombre, una verdadera mujer. Que está bien si alguien te ve mal o te hace mal o te malentiende, y lo soportas lleno de gracia y de misericordia. Él debe ver eso en ti y debe ver que tú no lo defiendes cuando pasa eso, sino le enseñas una lección. Cuando el niño está comiendo o le dan algo, llegamos al punto cuando pensamos, bueno, hay que preguntarle al niño, ¿qué se le antoja al niño, verdad? Mira, vivimos en una sociedad donde puedes ir a un restaurante y tienes un menú y puedes escoger de un montón de posibilidades lo que más te guste, ¿sabes? Eso solo apela al egoísmo. Cuando yo estaba creciendo, era difícil poder ir a salir, era difícil para mis padres y para la gente en general salir a comer fuera. Con mucho esfuerzo de tiempo y de dinero íbamos a Springfield y ahí estaba el McDonald's. Y quizás lo hacíamos una vez al año. Y cuando yo llegaba al McDonald's no sabía ni qué ordenar. Mi mamá me ordenaba algo. Y no hay nada malo con eso. ¿Por qué le tienes que dar tantas opciones a tu hijo? ¿Qué quieres de comer, hijo? No hay que ser así. Claro, si es, quizás es una fecha especial, ¿verdad? Quizás es el cumpleaños de tu hijo. Bueno, déjales escoger algo que a ellos les gusta. O es más, si ya sabes lo que a ellos les gusta, lo puedes ordenar por ellos. No hay que portarse tontos ni crueles. Pero en general, yo cuando llegaba de la escuela, en la tarde o cuando me iba a la escuela en el desayuno, nunca tenía opciones múltiples de qué quería desayunar o cenar. Lo que mamá había cocinado era lo que comíamos. Mi casa no era un restaurante donde cada quien pedía como si fuera así, a ver, ¿qué se les antoja? No. Todos comíamos lo que hacía mamá, sea que te guste o no. A veces he visto gente, va a un restaurante, les toma hasta 20 minutos decidir qué van a comer. ¿Por qué? Porque hay tantas opciones que apelan a nuestros antojos y a nuestro egoísmo y luego ya no sabes ni qué escoger. Y todos quieren a fuerzas lo que a ellos les gusta y como a ellos les gusta. En vez de decir algo más sencillo, ¿verdad? ¿Por qué no llegar a McDonald's y decir, bueno, somos 5 personas, necesitamos 5 hamburguesas con papas fritas y 5 bebidas, ya sea aguas o refresco, y todos felices con lo que les sirvieron? Tus hijos tienen que aprender a estar felices con lo que se les da. Es parte del entrenamiento. No a fuerzas tienes que darles lo que se les antoja. Y no quiere decir que no los dejes tomar decisiones o hacer elecciones entre una cosa y otra. Hay ocasiones para que les enseñes a tomar decisiones también. Pero no darles lo que siempre se les antoja. Solo son algunas ideas aquí, algunos pensamientos acerca de instruirles. Mira, muchas veces nosotros aquí en la hermandad criticamos las universidades por sus agendas tan, pues por un lado tan ateas y por otro lado tan tontas. La gente va a la universidad y en 5 años de universidad no aprende nada en general. Piensan que aprendieron, pero realmente no aprendieron nada. Solo aprendieron una agenda mundana y uno que otro conocimiento. Y todos tienen que adherirse a esa agenda y a esos lineamientos para poder ser parte del mundo y de la sociedad y tener un trabajo. Y la agenda se vuelve tan importante que ya no les importa si aprendió o no aprendió, solo les importa el currículo. Les importa la calificación y las materias, que cumplan con eso ya. Si aprendió o no aprendió, eso viene sobrando. Y después van y obtienen un buen trabajo. Bueno, criticamos eso, pero aún la escuela en casa puede también convertirse en algo así, que solamente te importe la agenda o el currículo. Podemos poner la agenda antes que el aprendizaje, y eso está mal. Y quizás seguimos la agenda o el currículo. Y bueno, si esa es la cosa, pues mejor darles un título universitario. Porque lo importante no es que tu hijo acabe un currículo o siga cierta agenda. Lo importante es que aprenda algo. Algo de valor. Mira, la escuela en casa no se trata solamente de 3 horas al día o 4 o las 6 horas o lo que tú pienses que son debe ser de enseñarles matemáticas y español. No. Instruir a los hijos es tomar a tus hijos en la vida real y hacer que todo en su vida sea una oportunidad para aprender. Puedes hacer muchas cosas. Puedes trabajar con su suma o con su resta o con su habla, su escritura, mientras estás quizás mirando las estrellas. Les puedes hablar de la suma, de la resta, explicarles con árboles, con animales, para practicar su lectura. Bueno, dales lo fundamental de cómo leer y luego edifica sobre esas cosas allí, ponlos a hacer una lectura. Una vez que ya aprendieron a leer, bueno, dales un libro que les enseñe algo de la naturaleza, de la Biblia. O es más, dales un manual donde diga cómo construyan algo, desde un Lego o algo así, una máquina. Y que lo lean. Y que sigan las instrucciones. Y que las adapten. Y que sean creativos. Hay toda clase de maneras de hacer escuela en casa, no solamente las horas que estás enseñándoles, pero esa es tu responsabilidad. Y si eso significa enseñarlos y en cada cosa de esas meter siempre a Dios y a su palabra. Pero es fácil convertir la escuela en solo otro departamento educativo, en vez de convertirlo en un departamento de la vida. Y se lleva tiempo. Algo que tú podrías hacer en 2 minutos, quizás a tu hijo le lleve 30 minutos. Y quizás te desesperes, pero tu trabajo es entrenarlo. Tu trabajo no es que tu trabajo se acabe en 2 minutos. Tu trabajo es entrenar a tu hijo. Aunque eso constituya una inconveniencia desde algún punto de vista. Otra cosa que quiero mencionar, no tenemos televisión en casa. Bueno, decimos que no tenemos televisión, pero yo digo que sí tenemos, porque en vez de ser una televisión de 27 pulgadas, es una televisión de 4 pulgadas quizás, en la computadora o en el teléfono. Para hacer televisión no necesitas ser de 27 pulgadas, tu teléfono y tu computadora con internet ya son una televisión. Hay gente que tiene televisiones hasta de 132 pulgadas. El tamaño no importa, sino las imágenes que se proyectan allí. Y nosotros en esta hermandad no tenemos reglas en cuanto a que diga que no se permite la televisión o que no se permite el internet o el teléfono. Y entre otras cosas, una de las razones por las que no tenemos reglas en cuanto a eso es porque decimos que podemos mantener el control de esas cosas, que esas cosas están bajo nuestro control, que podemos controlar lo que nuestros hijos ven o lo que tú mismo ves. Pero a veces tú le das el teléfono a tu hijo y le dejas que navegue por la internet y que vea lo que quiera ver. Eso no es tener todo bajo control. Esa situación ya está fuera de tu control. No pienso que hay ningún pecado, no pienso que hay nada de malo con ver algún documental o serie o algo de vez en cuando, juntos como familia, cuando hay tiempo. De vez en cuando. No veo nada malo con ello o algún pecado. Pero si ya cada quien en tu familia está escogiendo lo que quiere mirar y tienen una total libertad, tienen rienda suelta para ver lo que se quiera ver, eso ya, y sin vigilancia, eso ya está totalmente fuera de control. Y es por eso que hay iglesias y personas que ponen reglas. Porque no es tan fácil controlar estas cosas. Es porque saben que la gente no sabe controlarse. Es tu responsabilidad como padre tener el control de esas cosas. Y como te digo, no estoy diciendo que aquí vamos ya a poner reglas o que te deshagas a fuerzas de esos aparatos. Incluso hay cosas en el internet que ayudan bastante para muchas cosas. Hasta hay cosas quizás que puedan ser divertidas para algunos pequeños. Pero mejor ten el control de ello. Porque si no, te va a controlar a ti. Y todo lo que hayas hecho para entrenar a tu hijo se va a ir por la borda. La siguiente porción del pasaje aquí en Eclesiástico dice, aquí en la Septuaginta en inglés dice, sabiduría en acción o en operación. Me gusta ese subtítulo. Mucha gente tiene sabiduría, entre comillas, pero no funciona, no opera, no está en acción, no trabaja. Piensan que tienen sabiduría, pero la verdadera sabiduría funciona, trabaja, opera. La sabiduría funciona. La sabiduría falsa es hueca, es vana. Solo es charla, solo es locuacidad. La verdadera sabiduría trabaja. Y por eso aquí habla primero de honrar a los padres y después dice sabiduría en acción, porque no puedes separar la sabiduría del hecho de honrar a tus padres. Sabiduría aplicada. También algo fundamental para entrenar a tus hijos, antes de leer ya por último lo que sigue del pasaje. El enfoque en tu trabajo y en tu familia es en ganar o en dar. ¿Qué le enseñas a tu hijo? ¿Que eres un ganador o que eres un dador? Sabes, todos trabajamos y la Biblia está totalmente de acuerdo con el trabajo y podemos ser prósperos fácilmente aquí en este país. Y puedes enseñarle fácilmente a tu hijo cómo ganar dinero, cómo ser una persona que gane dinero. Y no es tan difícil. Pero al final del día y a largo plazo, cuando tu hijo se vaya de tu casa, oh, mira, va a ser un buen ganador, va a ganar bastante dinero. Eso cómo te enorgullecería, ¿verdad? Hablando terrenalmente, pero delante de Dios, ¿qué sería mejor? ¿Que él sea un ganador o que él sea un dador? ¿Qué están viendo en ti? ¿Que tú quieres ganar y ganar más dinero? ¿O que tú quieres dar y dar todo de ti hacia los demás? Vamos a seguir leyendo, verso 17. Hijo mío, sé humilde en todo lo que hagas, y te estimarán más que al que hace muchos regalos. Cuanto más grande seas, más debes humillarte. Así agradarás a Dios. Porque grande es la misericordia de Dios, y Él revela a los humildes sus secretos. No busques lo que es demasiado elevado para ti, ni quieras saber lo que es demasiado difícil. Quiero hablar sobre el verso 20. Y Él revela a los humildes sus secretos. ¿Qué quiere decir ser humilde? ¿Qué piensas cuando piensas en alguien humilde? ¿Qué es ser humilde? ¿Fingir que no eres lo que eres? ¿Eso es ser humilde? ¿Fingir que no eres lo que eres? ¿Eso es ser humilde? No, eso es ser mentiroso. La humildad es ser lo que eres. Si puedes amarrarte los zapatos y tú dices, no, yo no, ni sé amarrarme los zapatos. Eso no es humildad. Humildad es amarrarte los zapatos, porque puedes amarrártelos. Tanta gente se viste de una humildad falsa, que en realidad es orgullosa. Y tratan de fingir que son algo que realmente no son. Muchas veces pensamos, bueno, alguien que finge ser algo que no es, bueno, pues muchas veces es un fanfarrón, ¿verdad? Habla grandes cosas de sí mismo cuando en realidad ni sabe hacer nada. Pero también es al revés. Puedes fingir como que no sabes nada, no sabes hacer nada, y en realidad sí sabes, es lo mismo. Es exactamente el mismo orgullo y la misma mentira. Pero ser humilde es, como dice la Biblia, tener un concepto con cordura de ti mismo. Dice, no busques lo que es demasiado difícil o elevado para ti, ni quieras saber lo que es demasiado difícil. Cuando está hablando de humildad, no está diciendo que finjas como que no puedes hacer algo. Lo que está diciendo es más bien, si hay algo que de plano está tan difícil para ti que no entiendes o que no puedes, no te preocupes, sino que haz lo que puedes hacer. No examines lo que está más allá de tus fuerzas. Dice, procura entender lo que Dios te ha ordenado. Y no te preocupes de lo que está en secreto. No te inquietes por lo que te sobrepasa. Pues lo que has visto ya es demasiado para ti. Esto es sabiduría en acción. Esto es lo que tú y yo queremos ser. Y lo que queremos también sembrar en nuestros hijos. Quiero volver a leer. Procura entender lo que Dios te ha mandado. Y no te preocupes de lo que está en secreto. No te inquietes por lo que te sobrepasa. Pues lo que has visto ya es demasiado para ti. Muchos se han dejado engañar por sus propias ideas. Y falsos pensamientos han desequilibrado su mente. Cuando empiezas a buscar, a especular algo que está mucho más alto que tú. Esa es la esencia de no ser humilde. La gente en teología empieza a especular y a buscar, y luego surgen sectas y ideas. Dice, lo que has visto ya es demasiado para ti. La especulación te va a engañar. Estas son cosas que podemos aplicar a nosotros mismos y aplicar a nuestros hijos. Es lo que también queremos que sepan nuestros hijos. Cuando leemos versículos que nos hablan de la humildad y que nos hablan de no especular, eso es lo que queremos que nuestros hijos vean también. Esto es lo que es un hombre y una mujer de Dios. Esa debe ser nuestra meta para nosotros mismos Y esa debe ser nuestra meta, también para nuestros hijos. Cuando leemos cómo debemos vivir en la Biblia, eso es lo que debemos practicar y también instruir y aplicar a nuestros hijos, poniéndolo en operación, en acción, enseñándoles estas cosas. Una sabiduría en acción. Hijo mío, sé humilde en todo lo que hagas y te estimarán más que al que hace muchos regalos. Cuanto más grande seas, más deberás humillarte. Así agradarás a Dios. Son palabras sabias. Ser misericordioso, ser paciente, ser sabio en operación, en acción. Algo que sí funciona. No algo hueco. No algo religioso, vacío, hipócrita. No queremos que nuestros hijos tengan todas las respuestas y que siempre estén buscando expandir sus mentes con conocimiento de cosas que les sobrepasan, sino que lleven a cabo y vivan en la vida real lo que está frente a ellos e intenten comprender y practicar lo que Dios nos ha mandado. La mayor parte de la gente en el cristianismo de hoy está especulando acerca de cosas mucho más elevadas y sabias que ellos mismos, que están muy por encima de ellos, siempre buscando esa siguiente cosita, ese siguiente hilo negro que los va a poner aparte del resto de las demás iglesias, en vez de simplemente ocuparse de lo que está justo frente a sus ojos. Y esa es la humildad. La humildad es aceptar tu vida justo ahora como estás y en donde estás. El orgullo es mirar muy lejos por alguna super respuesta, lejos de ti, alguna especulación que no tiene mucho que ver con tu vida. Y muchos han sido engañados por esos falsos pensamientos y por sus propias ideas. Ser un discípulo es muy desafiante. Pero lo que lo hace desafiante es la batalla de simplemente mantenerte en tu lugar. De simplemente ser lo suficiente humilde para ocupar tu lugar como padre, como madre, como hijo, como niño. Y ser lo que Dios quiere que seas en este momento, en el lugar que Él te ha puesto. Mostrando misericordia, mostrando gracia, mostrando ser un discípulo en el día a día. Esa es la verdadera humildad. Esa es sabiduría en acción que funciona. No es saber todas las respuestas de todo el cristianismo. No es ser capaz de estudiar toda la historia y el griego y ver todo eso y alguna respuesta secreta al cristianismo. La respuesta secreta al cristianismo está en ser fiel en lo que Dios te ha puesto, en ser fiel, en ser un padre. Si tienes hijos, ahí está la respuesta. Sé un buen padre cristiano que los disciplina, los entrena, los instruye, los ama. Sé una madre, sé un esposo, sé una esposa. Eso que Dios te ha encomendado, eso, ocúpate de eso. Y estarás agradando a Dios. Es tan sencillo. Los sabios del mundo son engañados. Creyendo ser sabios, se hacen necios. Y se la pasan siempre aprendiendo y nunca llegan a conocer la verdad. Y su sabiduría se hace polvo. Pero la sabiduría en acción, que proviene de Dios, permanece para siempre. Que Dios les bendiga y que Dios bendiga su palabra.